Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
La temporada alta para el empleo comenzó en Semana Santa y desde entonces, desde el mes de abril hasta el mes de junio, han encontrado un empleo 10.400 personas aquí en Málaga. Muy buenas tardes, es jueves 27 de julio, mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE Más Málaga. 10.400 personas que han encontrado un empleo según los datos de la encuesta de población activa que se han dado a conocer esta mañana, aunque todavía la provincia registra 135.000 desempleados. Uno de esos parados es Sulimán. Carmen Cerván, buenas tardes. ¿Quién es Sulimán?
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues Sulimán, le suelen llamar Juanito, por cierto, es un senegalés que hace años llegó a la Costa del Sol, donde encontró un nuevo hogar. No tardó demasiado tiempo en integrarse y en convertirse en uno más entre sus vecinos. Regularizó su situación en el país y hoy es un líder entre la comunidad senegalesa de Benalmádena.
Sulimán Guise, buenas tardes.
Buenas tardes.
Sulimán, lo de Juanito hay que aclararlo. ¿Por qué Juanito?
Porque Juanito, al llegar en España, la gente no podía pronunciar bien mi nombre. Como un amigo estábamos charlando, me dice que mira, por favor, quiere llamarte, pero pronuncia mal tu nombre. Yo le dije que venga, llámeme Juanito. Me dice, ¿por qué Juan? Yo le dije que soy el rey de España.
O sea, que tú llevas el nombre de Juanito por el rey, el emérito Juan Carlos. Sí. Sulimán, tu español, por cierto, es fantástico. ¿Por qué decides salir de Senegal, que al final la tierra de uno es lo que a uno le tira? Dejar tu país y venirte a España. ¿Por qué? ¿Qué había detrás?
Es verdad, porque yo estaba bien en Senegal, trabajaba una empresa española en Senegal, pero yo trabajé allí mucho tiempo, y luego han cambiado el director, ha cambiado toda la gente, ha echado toda la gente sin motivo. Entonces yo me he quedado sufriendo en Senegal 4 años sin trabajo. Como yo conocí a los españoles, he trabajado con ellos 5 años, yo digo que ya me voy a buscar mi vida en España. Es lo que me trajo aquí. Yo intenté de venir, tenía suerte de llegar aquí, estoy aquí.
¿Cuánto tiempo llevas en España?
17 años.
17 años. Imagino que la llegada a España hoy en día sigue siendo muy dura para muchas de las personas que intentan entrar. Hace 17 años, imagino que también tremendo, ¿no?
Sí, no es fácil, porque de verdad, para decirte la verdad, yo me he engañado varias veces para viajar, para venir aquí. Entonces, al final llegó, pero no es fácil.
Sulimán, eres vendedor ambulante, vendes, por ejemplo, pulseras por la playa. ¿Este oficio te da para comer, te da para vivir?
Sí, yo vendo pulseras y esto, pero de vez en cuando si veo un chapuza de trabajo lo hago. Sí, aguanto, me está ayudando, me está echando mano.
No sé si tienes familia, si tienes mujer, hijos.
Sí, tengo mujer, tengo 4 hijos.
4 hijos y mujer. Sulimán, entiendo que a ti te gustaría dedicarte a otra cosa, dejar la venta ambulante, tener otro trabajo, un trabajo
sí,
estable.
Lo he intentado varias veces. Hasta que yo trabajé como español en Senegal, yo he montado una empresa en Senegal, pero con el corona no han hecho mucho daño el coronavirus. Entonces hemos vuelto aquí en España, decíamos, venga, vamos a volver en España, el que quiere mercancía, que venga en España, lo vendemos la mercancía, yo cojo mi comisión y ya está, porque no han fastidiado mucho el coronavirus, de verdad, porque yo estaba un enlace muy bien con un conocido, una amiga que yo conozco aquí, que vive en Madrid, pero al final ya todo ha ido al agua, de verdad.
La venta ambulante, el oficio al que se dedica Sulimán, o Juanito, para los amigos aquí en España, hace mucho daño, por ejemplo, a los pequeños comercios de Benalmádena. Por eso la Asociación de Comerciantes y Empresarios de la localidad se ha puesto manos a la obra, están ayudando a varias decenas de senegaleses para que se puedan reciclar y encontrar otro trabajo. Ellos encuentran un empleo mejor y los comerciantes pues acaban con la competencia desleal, por así decirlo, de la venta ambulante. Rosa González es la presidenta de la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena. Rosa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿En qué consiste la iniciativa que habéis puesto en marcha con el apoyo, por cierto, del Ayuntamiento de Benalmádena? ¿En qué consiste?
Pues mira, esta iniciativa, a ver, hemos intentado un montón de veces, pues bueno, solucionar el problema de la venta ambulante, pero este problema tiene muchísimas vertientes y hay un fondo humano en él. Entonces, en esta ocasión tuvimos la primera reunión con la nueva corporación, el nuevo alcalde, para, bueno, para otra vez abordar el tema de la venta ambulante que tenemos recurrente en el municipio y que causa tantísimo daño a los empresarios, porque, claro, ellos pagan todos los impuestos, seguro social y tal, y los vendedores ambulantes no pagan nada. Entonces, claro, están ocupando la vía pública de forma ilegal, en fin, que es un despropósito y, aparte, una ilegalidad después de otra. ¿Qué pasa? También vende falsificaciones, etcétera. Viéndolo desde el punto de vista de operativo, pues se soluciona con más presencia policial, pero tampoco hay recursos para eso. Y viendo todas las vertientes del problema, hablando con Sulimán y hablando con otras personas que también están integradas más o menos aquí en el municipio, se nos ocurrió de que nos hemos encontrado con, por una parte, una vertiente de empresarios que están cerrando sus negocios en plena temporada alta porque no tienen mano de obra. Imagínate, nos hemos encontrado restaurantes que no dan desayuno porque no tienen mano de obra, que cierran para las cenas, que eso es un costo brutal para un empresario, sobre todo que nosotros la caja la hacemos en verano, por la falta de mano de obra. Y por otra parte tenemos los vendedores ambulantes que, oye, que podrían trabajar en otra cosa. Entonces me ocurrió, hablando con Sulimán y con otro señor también que se llama Osman, que está también aquí en la asociación de senegaleses, digo, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a poner a disposición vuestra un correo electrónico donde me podáis mandar los currículums y nosotros nos comprometemos a mandarlo a las empresas demandantes de mano de obra, o sea, que necesitan mano de obra. Lo pusimos en marcha, también les pedimos el compromiso de que una vez que nosotros le vamos a ayudar a conseguir un trabajo, pero ellos se tienen que integrar sobre todo con una formación. Tienen que aprender bien el idioma, tienen que aprender bien español para poder acceder a una formación y tienen que formarse en algún oficio, en alguno de los oficios demandados aquí por los empresarios.
Rosa, pero tengo entendido que cuando habilitasteis ese correo electrónico para los interesados, para que contactaran con vosotros, no había ni un solo correo electrónico. ¿Y eso
nada,
por qué?
Pero durante varias semanas no nos entraba nada, hasta que hablando con uno de ellos le digo, mira, me parece muy feo que estéis vendiendo ahí y que no haya llegado ni un currículum. Y me dice, Rosa, es que no sabemos hacerlos.
Claro.
Nosotros no sabemos hacer un currículum. Digo, pues mira, vamos a hacer una cosa. Venido, vamos a organizar un día esta semana o venir por la mañana y yo voy a hacer los currículum. Bueno, con mi gerente, con Susana, con la comercial, en fin, nos ponemos las tres y os hacemos los currículum. De forma que ayer quedamos y, bueno, pues en principio vinieron más de 80, con lo cual empezamos a rellenar en plantilla a mano todos los que estaban aquí presentes y luego dimos currículum vacío para que más o menos no lo rellenen o que vengan y nosotros se lo hacemos.
Rosa, durante 80 senegaleses de momento os han presentado el currículum interesados en encontrar un puesto de trabajo mejor, dejar la venta ambulante, que es una competencia desleal para vosotros, que ellos tampoco, bueno, pues encontrando un trabajo yo entiendo que les da igual, lo que quieren es eso, poder trabajar. Ahí se pide tener los papeles, no tener los papeles, o ahí no se pregunta eso.
Claro, ese es lo que nos encontramos ayer. Nosotros lo que queremos es resolver dos problemas. Uno, la falta de mano de obra, y otro, darle una salida laboral a estas personas. ¿Qué pasa? Que hay un montón, que no son muchos, que no tienen regularizada su situación en España, que no tienen papeles, pero están en el ayuntamiento, están empadronados, etcétera. ¿Qué pasa con esos? Pues eso, lo único que le hemos podido ofrecer es la formación. Es decir, mira, nos vamos a sentar con el ayuntamiento, vamos a preparar los cursos de formación, sobre todo los de aprender español, porque cuando consigáis los papeles va a ser mucho más fácil integraros.
Claro.
Y que una empresa os haga un contrato para poder conseguir los papeles. Entonces, hemos hecho dos grupos. Por un lado, hay un grupo que son los que no tienen papeles para ayudarlos en esa formación, para integrarlos. Y por otro, los que ya tienen sus papeles, que vamos a ir distribuyendo entre las empresas. Y además, ahora vamos a poner un post en las redes sociales nuestras y en nuestro periódico, diciendo que cualquier empresa que necesite mano de obra, que tenemos todos estos perfiles disponibles para contratar.
Sulimán, entiendo que, bueno, en fin, que es una idea brillante. Tú eres parte de esa idea, igual que Rosa y la Asociación de Comerciantes y Empresarios. Entiendo que vosotros defendéis que es brillante, pero desde fuera se ve brillante, porque al final es enfocar un problema arraigado en todas las ciudades, desde luego las costeras, en los puntos turísticos. Es un problema arraigado y es darle la vuelta, mirarlo desde otro punto de vista diferente y, en fin, y intentar dar una solución, ¿no?
Sí, siempre hay que buscar solución, tú sabes, porque la gente que viene aquí se lanzar la venta ambulante, ellos no tenían este sueño. Ellos el sueño que tenía es que llegara en España a trabajar como yo. Pero cuando yo he llegado aquí me ha dado una mochila, me dice qué es lo que hay aquí, no hay otra cosa, porque tú no tienes papel, tú no puedes trabajar. Entonces sigue con este rollo, al final ya, tú sabes, eres vendedor ambulante. Entonces, si tenemos forma o alguna práctica que el gobierno de España puede hacer, que cada persona que entra puede tener la posibilidad de trabajar, mejor. Porque él viene, su sueño es esto, cuando entra, que trabaje. Pero cuando uno viene, entra y no trabaja, ¿qué hace? Hay que buscarse la vida. Entonces, yo estoy pidiendo el gobierno de España que revisa la ley, que mira, que puede ofrecernos la gente que recién llegado, si llega, que tenga la posibilidad de trabajar. Esto es la mejor cosa para que quitamos esto.
Sí, para el que llega, mejor. Para la persona que llega, es evidente.
Sí, pues si la persona llega no tiene nada en su mano, él tiene que buscar su vida.
Sulimán Guise, Juanito, 17 años ya aquí en España, es el presidente pues de un colectivo, del colectivo senegalés, que está pues junto con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena, junto con Rosa González y todo su equipo, ayudando a salir de ese círculo vicioso que es la venta ambulante, que tanto daño hace a los comercios locales. Sulimán, Rosa, muchísimas gracias, muchísima suerte y ánimo.
Muchísimas gracias a vosotras.
Bueno, el deseo de personas como Sulimán es encontrar un trabajo mejor, y hay varios miles de personas que en el último año han conseguido aquí en Málaga ese ansiado empleo. ¿Qué dicen, Carmen Cerval, los datos de la encuesta de población activa que hemos conocido hoy?
Dicen que hoy en Málaga hay 134.800 parados, que son 10.400 menos que hace un año. Es el mejor dato en esta época del año desde 2008, una EPA marcada por las contrataciones ligadas al turismo en temporada alta, tanto en Semana Santa como en el inicio de la temporada de verano. Otro dato, actualmente la tasa de paro en la provincia es del 15,8%, en este caso el mejor dato en 16 años, desde 2007. Hay más cifras que merece la pena resaltar, por ejemplo, que ha subido de manera muy notable la población activa, es decir, las personas en edad y en disposición de trabajar. Actualmente Málaga cuenta con una población activa de 852.000 personas. En solo un año la cifra ha subido en 35.000.
Gracias, Carmen. Vámonos hasta la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Carmen, Mónica.
No pasa nada, Mónica. Uno más, si es que aquí todo el mundo nos confunde.
Bueno, es bueno bautizarse, y en la COPE más todavía. Bueno, Mónica García, buenas tardes. Bueno, pues vamos con la última hora del deporte malagueño. He querido empezar así, lo he hecho a posta, porque tenemos que darle a la vida un poquito de humor, ¿verdad? El humor que nos da un creador de contenido malagueño. Tiene 25 años, se llama Carlos García, apodado como Carlillo el Nervio. Y es que hablas con él y es un torbellino de ideas terrible. Un buen día, tomándose una cerveza con unos amigos, con todos, con las camisetas del Málaga, dijeron, ¿por qué no vamos al aeropuerto y al primer pasajero que veamos salir, vamos hacia él?
Como si fuera un jugador.
Como si fuera un jugador, esto que vemos en los vídeos, los recibimientos de las grandes estrellas. Bueno, pues lo ha vuelto a hacer. Hace 5 años hizo un vídeo y ayer hizo otro, pero más espectacular, con un asiático y con un alemán.
Que el asiático y el alemán no tenían ni idea de quién
Ellos venían a Málaga para sus temas laborales o de vacaciones y se encontraron a 50 con la camiseta del Málaga. Una locura. Por ponerle un poquito de contexto, Carlillo ha explicado por qué hace esto y cómo lo hace.
Para la gente que no lo entienda, necesito contextualizar el vídeo un poquito. La idea es totalmente ridícula. Somos un montón de colegas que vamos a ir al aeropuerto a recoger a una persona desconocida y la vamos a tratar como si fuese el nuevo fichaje estrella del Málaga por el que se han pagado millones de euros por esto. Para que entendáis un poquito la repercusión, tiene que haber ahora mismo una persona que esté en el avión, así todo tranquilito, mirando por la ventana, diciendo, uy, ya mismo llego. Y lo último que se va a esperar es que 50 reventados vamos a tratarlo como si fuese Dios. Entonces este vídeo por eso es un poquito gracioso y un poco diferente.
A partir de las 3 de la tarde vamos a hablar con él, que nos cuente un poquito en clave de Málaga, porque salen los vídeos con la visita del Málaga y demás. Bueno, y todo esto metiéndole un poquito de humor y de alegría al drama del Málaga, que está en la tercera categoría del fútbol nacional y que estamos conociendo que tiene un drama económico. Es verdad que ha descendido, por tanto, en lo económico hay tensión. Si no, escucha lo que dijo ayer Loren precisamente hablando de esto.
Y vuelvo a decir, hay jugadores que estamos mirando que posiblemente... los parámetros económicos, si no cambian, pues van a ser difíciles de que entremos, porque tengo una premisa muy clara. Es decir, los parámetros del club, lo vuelvo a decir como ayer, ya está bastante tensionado el club como para que nos equivoquemos en eso, ¿no? Y en función de lo deportivo y en función de lo económico, pues se perfilarán las incorporaciones que se tienen que hacer.
No lo digo yo, no lo dice la afición, no lo dicen los medios, lo dice el propio Loren. Si no cambia la situación económica, esos parámetros económicos, igual el Málaga no va a firmar a los jugadores que cree para su fichaje de esta temporada. Así que por aquí pasa la última hora del deporte malagueño. Tyson Pérez, por cierto, una última hora, parece ser que no vendrá al Unicaja de Málaga por el momento, ni frío ni calor, para el que puede ser ya el último jugador en venir al Unicaja de Málaga.
Gracias, Javi. Todo esto ampliado a las 3. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Recuerda, estás escuchando COPE más Málaga en el 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Lo puedes hacer, nos puedes escuchar también a través de la app de COPE y, por supuesto, de nuestra página web cope.es/Málaga.
Una hora, dos botellas y directo para el hotel. Detrás del humo no se ve.
Bueno, pues con este ritmazo no se ve, así se llama el tema de Emilia, Ludmila y Zeca. Así vamos a llegar a la ventana, porque nos vamos a asomar para ver qué tiempo nos espera hoy. Despertarnos, nos hemos despertado con intervalos nubosos, ya lo habrán visto los madrugadores, poco a poco se ha ido abriendo el cielo hasta dejar un bonito día de verano en prácticamente toda la provincia, por supuestísimo, con temperaturas más agradables que ayer, que ya te lo advertíamos. En Marbella, por ejemplo, la máxima hoy se situará en los 28 grados, en los 29 aquí en Málaga capital, 30 grados anuncia el hombre del tiempo de máxima en Vélez Málaga y 32 tanto en Ronda como en Antequera, en el interior de la provincia de Málaga. Mañana viernes, en las puertas ya del fin de semana, nos vamos a encontrar con un día de cielos despejados, aunque, bueno, algún intervalo de nubes bajas y de brumas en el litoral por la mañana, pero en general un bonito día también de verano mañana viernes, con máximas más o menos similares a las de hoy en lo que es la franja litoral. Algo va a subir, por ejemplo, la capital, si hoy la máxima es de 29 que nos anuncia el hombre del tiempo, mañana viernes será de 32, pero donde sí va a subir bastante, entre 4 y 5 grados se va a disparar las máximas, será en el interior, en Antequera y en Ronda. Nos situamos a pie de playa, decía yo, un bonito día de verano. Claro, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo como lo hace él. El hombre del mar de este programa es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Él es Paco Franco. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Veo que hoy no te ha dado tiempo a llegar a la playa. Te escucho conduciendo con el manos libres. Ojo, cuidadito con la carretera. Paco, minuto y resultado. ¿Cómo está la playa a la que te diriges?
Pues mira, hoy vamos a tener en casi todo el litoral un día maravilloso, con un mar en calma, con suaves olas, de componente predominantemente sur, ¿de acuerdo? Y que nos va a permitir, pues, hacer natación en aguas abiertas, hacer submarinismo y, cómo no, pasear con nuestra tabla de paddle surf. Durante el día de hoy vamos a tener una ligera brisa, que va a mantener la temperatura de los arenales, pues una temperatura muy muy buena. Vamos a tener sobre una media de 26 grados en la mayor parte del litoral de la Costa del Sol, aunque en Estepona y en Málaga podríamos llegar a los 29. Estas temperaturas se van a mantener al menos hasta el domingo. Y el domingo ya se espera que vuelva el terral y suban algo las temperaturas. Podrían llegar a los 38 en las playas de Málaga. A diferencia de esa bajada de temperaturas que tenemos en las playas, pues las aguas, la temperatura de las aguas se van recuperando. Después de estos ponientes que hemos tenido en estos últimos días, que han dejado las aguas muy frías.
O sea, que en la orilla vamos a estar más fresquitos y el agua va a estar más calentita que estos últimos días, ¿no?
Sí, hoy, por ejemplo, vamos a tener 23 grados en las aguas de la Costa del Sol Occidental, unos 24 grados entre Torremolinos y Rincón de la Victoria, pasando por Málaga capital, y unos 25 grados en las aguas de Torre del Mar y de Nerja. Y que solo nos queda pues disfrutar muchísimo de este litoral, Mónica.
Uh-huh. Bueno, Paco, para mañana te voy a hacer una gran pregunta, para que la pienses. ¿Qué es lo más singular mañana, que es viernes? Ah, no, mañana está mi compañero Enrique con el tema de mercados, que nos va a dar una vuelta por los mercados municipales el lunes, así tiene más tiempo para reflexionar. Lo más singular, lo más especial, en fin, eso que tú dices, yo buceo nada más que para ver cosas como estas en el fondo marino de la Bahía de Málaga. Pero eso nos lo contesta el hombre del mar el lunes. Paco Franco, un beso enorme, que tengas buen fin de semana.
Nos vemos el lunes, Mónica.
Por cierto, las carreteras a esta hora, según la DGT, tenemos 3 kilómetros de retenciones en la A7, a la altura de Marbella, Puerto Banús, a esa altura, ¿verdad?, en ambos sentidos, y también circulación muy lenta en la A7 en Marbella, a la altura del Hospital Costa del Sol, en sentido Cádiz. Eso, lo más complicado de la red viaria de la provincia, que se encuentra, como decimos, en la A7 a la altura de Marbella. Aquí en la capital, tráfico lento en el túnel de la Alcazaba y los alrededores, porque ya saben los oyentes que se están realizando unas obras de mejora dentro del túnel y eso complica la circulación, y también tráfico lento en la Plaza Manuel Azaña, donde está la comisaría provincial.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento en todo lo que necesitas para tu hogar. Hasta un 60% de descuento. Además, compra ahora y no pagues nada hasta 2024 y en 12 cuotas sin intereses. Esa sensación de saber que estás pagando menos vuelve con las rebajas de Mercamueble.
Calle Caballito de Martres, Polígono San Luis, Málaga.
Esta semana, en Mascom Supermercados, te traemos las alitas de pollo al corte y en bandeja a 3,75 euros el kilo. Consulta el resto de ofertas en www.mascom.es. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Me gustó ser parte de tu vida, me gustó ser dueña de tus noches, compartir contigo tus manías. Me gustó que me besaras en él.
Uno de los temas que marcan la mañana, te lo venimos contando, son los datos de la encuesta de población activa, la EPA. Buenos datos de empleo también aquí en Málaga. Precisamente la formación y el reciclaje profesional es una parte importante para encontrar un puesto de trabajo. De eso nos quiere hablar hoy Pedro González.
Hoy queremos hablarte de IB Group, expertos en formación, y para eso nadie mejor que la directora adjunta de esta empresa, Elena González, perdón, que viene y nos visita en los estudios. Elena, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar averiguar qué es esto de IB Group, expertos en formación, a qué os dedicáis. Sobre todo tiene mucho que ver con el mundo de la formación de alternancia. ¿Qué es eso de la formación de alternancia de un contrato de formación, precisamente?
Uh-huh. El contrato de formación en alternancia, que estoy segura que todo el mundo habrá oído hablar a partir de la última reforma que ha habido en marzo del pasado año, del 2022, y es algo pues muy muy sencillo. El contrato de formación en alternancia es un contrato que combina la formación de los empleados de forma individualizada, en la que se adaptan las necesidades del mercado laboral a la propia actividad laboral retribuida. Es un contrato que combina esta formación y que fomenta la adquisición de habilidades y conocimientos para mejorar el perfil del empleado.
¿Cómo funciona ese contrato y cuáles son, digamos, los requisitos que debe tener una empresa para firmar un contrato de estas características?
En cuanto a los requisitos, son sencillos. De hecho, a raíz precisamente de esta reforma laboral, estos requisitos se han simplificado. Por establecer una comparativa con respecto al antiguo contrato en formación, como se llamaba, y al actual contrato de formación en alternancia, se han mejorado en cuanto a plazos, a nivel bonificaciones, a nivel, por ejemplo, también salarios, jornada de trabajo, como comentaba, por ir punto por punto de una forma muy, muy sencilla. Se han mejorado en cuanto a rango de edad, ¿vale? En la actualidad el contrato de formación puede realizarse desde los 16 años hasta los 30 años, con lo cual se ha ampliado el límite de edad. Por otro lado, antes tenía una duración diferente y actualmente la duración del contrato en formación va desde los 3 meses hasta los 2 años, 24 meses concretamente. Se ha mejorado también a nivel de salario, que han cambiado los porcentajes retributivos. A día de hoy, el salario del contrato en formación durante el primer año no puede ser inferior al 60% del previsto en el convenio para el grupo profesional en el que vaya a entrar el trabajador, y en el segundo año del 75% de este grupo profesional. Respecto al tiempo de trabajo en efectivo, pues durante el primer año, el tiempo de trabajo efectivo, estamos hablando de un 65% de la jornada laboral, y durante el segundo año de un 85% también de esta jornada laboral. Algo que también ha mejorado con respecto a la antigua regulación es que antiguamente solo se podía contratar a alguien a través de esta modalidad mediante un contrato de jornada completa, ¿vale? Ahora esto se ha modificado y puede ser tanto jornada completa como una jornada parcial. Mejora también la actividad formativa durante el primer año. La actividad formativa supone el 35% de formación, de esta actividad formativa, y durante el segundo año el 15% de formación. Además, esta formación es 100% online. No es como en la anterior regulación, que te obligaba a tener un mínimo de sesiones presenciales. Ahora toda la modalidad es 100% online, que es que incluso se puede realizar pues a través del móvil. La verdad es que es súper cómodo para el trabajador. Igualmente han mejorado el número de prórrogas que se pueden realizar para este contrato. Concretamente, antes se podían hacer un máximo de 2 prórrogas, y estas prórrogas se han modificado y se pueden hacer hasta un máximo de 8, siempre y cuando no se supere la duración máxima del propio contrato. Y algo que también supone una mejora es que se ha eliminado el periodo de prueba. Antiguamente sí existía un periodo de prueba de 2 meses para quien era contratado bajo esta modalidad contractual, y en la actualidad no existe este periodo de prueba. ¿Vale? Uh-huh. Este sería más o menos los beneficios con respecto a la anterior regulación.
Pues si te parece, Elena, en un próximo encuentro seguiremos hablando un poquito más a fondo de este contrato de formación de alternancia con el que hoy hemos iniciado esta andadura, si te parece, ¿vale?
Perfecto.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Tú me saliste mala, mala, mala y cara. 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 Tú me dejaste solo, la cuenta de banco y mi corazón vacío. Ay, yo,
Enseguida, después del boletín de noticias de la una de la tarde, te voy a dar las señales a las que tienes que estar atento y atenta para detectar y huir de dietas milagros. Será después del boletín de noticias de la una de la tarde.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 6 minutos. Bienvenidos si te sumas ahora. Estás escuchando COPE más Málaga. Dar a luz y que mientras vuelves a planta y a tu hijo le hacen algunas pruebas, te cambien al niño o a la niña. Eso es una pesadilla. Seguro que más de una parturienta lo ha pensado. Seguro que le ha pasado por la cabeza a los padres cuando se separan de los pequeños recién nacidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Para que no ocurran cosas como esas, se han establecido más y nuevos protocolos. Carmen Cerván, buenas tardes de nuevo.
Hola, Mónica. Buenas tardes. Pues existen protocolos en todos los hospitales, pero en el Hospital Materno Infantil de Málaga han querido ir más allá y han ampliado los circuitos de seguridad y custodia de los recién nacidos.
Tomás Sánchez es jefe de servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, damos por hecho de que eso de que te cambien al niño, que eso no es ni frecuente ni fácil. En todo caso, el hecho de que se refuercen protocolos, a más de un oyente le puede hacer pensar, oye, a ver si esto que es que pasa y no nos enteramos.
Bueno, hay protocolos para que eso no ocurra desde hace muchísimo tiempo. Ahora lo que queremos es que, bueno, el cambio fundamental que vamos a realizar es la implicación de los propios padres. Y lo que queremos es que en ningún momento los padres se separen de su hijo y así los padres estén plenamente seguros de que eso no ocurre. Porque una cosa es que nosotros lo digamos y que pongamos todas las medidas que se nos ocurran y que están establecidas. Y otra cosa es intentar evitar, además, que los padres puedan tener ese temor que has descrito antes muy bien, ese temor a que se equivoquen y me den otro. Esa es una sensación que todos alguna vez podemos tener. Y los que trabajamos en neonatología hemos visto padres que cuando se separan pues de su hijo, sencillamente para bañarlo, para hacer la prueba del talón, pues eso a algunos les suponía angustia y es fácil de resolver. Y eso es lo que intentamos resolver ahora.
Claro, doctor, porque cuando nace un bebé, ¿qué es lo que se hace con él? ¿Por qué os lo lleváis para hacerle qué?
Antiguamente, bueno, los que ya hace tiempo que fueron padres, o nuestros mayores, se acordarán de que al nacer el niño, en muchas ocasiones, se le retiraba y se dejaba las primeras horas de observación en una sala. Las vemos en las películas, que se veía como un cristal y desde fuera veíamos muchos niños y ahí pues cabe el error humano de una equivocación. Para evitar eso, desde el mismo instante en el que nace y antes de separarlo de su madre, se le pone una pulsera identificativa al bebé y otra a la mamá, con el mismo código de barra, se pone además otra en el cordón umbilical, de manera que tienen exactamente el mismo número la mamá y el hijo. Eso ya se viene haciendo hace mucho tiempo, ¿vale? Para que si en algún momento hay una confusión por un error humano, lo podamos testear. Además, también de hace mucho tiempo, se coge una muestra de sangre de la madre y una muestra de sangre del bebé. De manera que si en alguna ocasión hubiera alguna duda, se pueda testar con estudios genéticos. Eso también se viene haciendo de hace mucho. O sea que garantías de que no hay error y de que si hubiera un error humano, a lo largo de los miles y miles de niños que nacen en España, por decir una localización, tengamos manera de corregirlo, de darnos cuenta de dónde está el error y que haya esa seguridad.
Doctor, este refuerzo que habéis planteado en el materno, sí, lo que viene, por lo tanto, es a dejar tranquilo a los padres y a las madres, más que porque el niño ya está más que asociado a la madre con esa pulserita, con la sangre, simplemente es
totalmente
para dejar tranquilo al padre y a la madre, se van, o lleváis al bebé para lavarlo, para hacerles pruebas, y el padre o la madre, bueno, la madre a lo mejor está un poco fastidiada, pero ¿se va el padre todo el tiempo con vosotros, con el equipo y con el bebé para observar que es su hijo o su hija?
Ese es uno de los cambios fundamentales. Antes te decía que estábamos acostumbrados en las películas a ver cómo se veía un niño desde un cristal. Eso hoy día ya no se hace. Si el niño está bien, conforme nace, pasa a hacer piel con piel con su madre y luego pasan ambos al puerperio y pasan ambos, el padre, la madre y el bebé, pasan todos juntos a su habitación y en ningún momento se separa del bebé. Aún así, ocurría, teníamos todavía la tendencia desde antiguo, que le pedíamos a los padres que me voy a llevar al bebé y me lo llevaba para bañarlo, me lo llevaba a bañarlo, le voy a hacer la prueba del talón, le voy a hacer... y en esos momentos podíamos separarnos. Ahora, desde este cambio, el propio niño le manda una cartita cuando nace a su madre, que se le va a entregar a los padres, en el que le pedimos a los padres que no se separen en ningún momento de su hijo. ¿Por qué hacemos esto? Porque sí que nos acordaremos que hace un par de años pues hubo un caso en el País Vasco de alguien que se hizo pasar por un sanitario y se llevó un bebé. Uh-huh. Y ese tipo de cosas son también las que queremos evitar. Por un lado, si están los padres siempre con su hijo, van a estar mucho más tranquilos. También cuando vamos a hacer una prueba, si voy a bañar al niño, puede acompañarme el padre. Si voy a hacer la prueba del talón, puede acompañar al padre, incluso la madre la mayoría de las veces. Y si no fuera posible, porque la madre esté sola y no se pueda mover, entonces el enfermero y el celador, en su caso, se tienen que identificar una tarjeta, al enfermero que se ocupa de ella y del niño lo conocen, se tiene que presentar para que sepan, tengan garantía de que la persona con la que se va a ir está totalmente identificada.
Doctor, mencionaba antes el piel con piel, ¿no? Eso de poner al bebé recién nacido en el pecho de la madre o del padre. El hecho de que se haga con la mamá o con el papá, ¿eso hace que al final, de alguna manera, el bebé tenga más apego por uno o por otro? ¿Hay alguna diferencia entre hacerlo con él o con ella?
Y ojo, doctor, a la respuesta, que hay discusiones en las parejas que van a tener un bebé, ¿eh?
A ver, el piel con piel inicial, el que se realiza con la madre. ¿Por qué? Porque hay unas reacciones hormonales que va a tener la madre con la liberación de oxitocina, que eso favorece que se establezca el vínculo madre-hijo, favorece que al liberar oxitocina vaya contrayendo el útero. Es decir, hay una serie de ventajas fisiológicas para la madre y para el niño que van asociadas a la madre. Pero también puede participar el padre. Los niños sabemos que están más calmados haciendo el piel con piel, y ahí puede intervenir también el padre, lo que no podrá nunca ni dar el pecho ni este tipo de cosas. Pero pueden hacerlo los dos, preferentemente la madre, por estos argumentos que os he explicado.
Ay, es un gusto hablar con el doctor Tomás Sánchez, es jefe de servicio de neonatología del Hospital Materno Infantil. ¿Cuántas anécdotas tendrá el doctor y su equipo? Doctor, muchísimas gracias por atendernos. Sé que está trabajando, 1:13 PM, 13 minutos. Gracias por hacernos el hueco. Gracias.
Muchas gracias a ustedes, gracias por atenderme.
Carmen, un dato hotelero.
Sí, te traigo un dato que nos lleva a eso, a la planta hotelera de la Costa del Sol, que se ha consolidado este destino como la recuperación de los viajeros que se alojan en estos establecimientos. En la primera mitad del año, más de 2.800.000 personas han elegido eso, un hotel de la provincia de Málaga para pasar al menos una noche. Supone un incremento superior al 4% respecto al mismo periodo de 2019. Recordamos que es el año de referencia en el turismo en la Costa del Sol porque fue un año de récord.
Gracias, Carmen. Enseguida te voy a hablar de dietas milagro para que, los oyentes ya lo saben, que no las recomiendan los expertos, pero ¿cuáles son esas dietas milagro y por qué no debemos seguirlas? ¿Cómo identificarlas? Antes te quiero hablar de energía solar. Te hablo de energía solar y siempre lo hago con AGS Solar. Es una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a utilizar el aire acondicionado sin pensártelo, sin preocuparte de la factura de la luz? Con AGS Solar te puedes beneficiar de las subvenciones públicas que existen para la instalación de tus placas solares. Entre un 40 y un 80% de lo que cuesta la instalación te la puedes ahorrar. Ellos te van a dar toda la información y todo el asesoramiento. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante Araboca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, Araboca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Una de la tarde, 15 minutos, 16 minutos ya, casi llegando a la recta final del programa. Hoy nuestro experto en nutrición de los jueves nos quiere hablar de dietas milagro. Quiero saludarlo en primer lugar a él, Antonio Zoido. Él es licenciado en farmacia, es experto en nutrición y dietética y es fundador y director de AZ Nutrición. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Hoy vamos a hablar de dietas milagro, que el oyente tiene que identificarlas. ¿Cuál es la dieta milagro? Esto de, no, la dieta del pepino, la dieta de la alcachofa, ¿eso no es de los 90? Ahora ya son un poquito más sofisticadas, le ponen otro tipo de nombre, ¿no?
Le ponen otro nombre, pero siguen estando ahí. Todo aquello que tenga dieta con nombre y apellido,
Ay, hay que sospechar.
Sí.
Porque exactamente una dieta milagro, ¿qué es?
Pues aquella que nos promete perder peso de una manera rápida, sin esfuerzo, y que, bueno, además nos van a entregar seguramente un listado de alimentos buenos y malos, y también suelen ir acompañados de algunos productos dietéticos recomendados, que básicamente nos pueden indicar que si nos los tomamos, seguramente no perderemos el peso.
O sea, eso es engaño. Detrás hay error, engaño. Porque ni una dieta pierdes peso rápidamente sin hacer nada. También tiene que ir acompañado de un poco de ejercicio, un poco o mucho ejercicio, de cambio de hábitos. O sea, no es tómate este suplemento, esta pastillita y ya pierdes grasa abdominal. Ojalá.
Sí, eso, porque resulta que si no hay verdaderamente un cambio de hábitos, antes de terminar esta dieta milagro, ya tu cabeza estará pensando en volver a todo lo que hacía antes de todo este tipo de restricciones que estarán aplicando.
Porque para perder peso, para bajar peso, que es lo que mucha gente quiere cuando empieza esas dietas, en fin, ¿cómo lo debemos hacer?
Básicamente existen, ¿no?, tres maneras de perder peso. Una es perdiendo líquido, otra perdiendo masa muscular y otra perdiendo grasa. Si realmente queremos utilizar una dieta, lo que normalmente le llamamos la dieta, debido a que tenemos un exceso de peso, es decir, que estamos en un sobrepeso u obesidad debido a un exceso de grasa, lo que a nosotros nos interesa perder es ese exceso de grasa, que es lo que realmente nos puede provocar los problemas de salud actuales y futuros.
Claro, o sea, muchas veces me he levantado y peso menos, claro, porque a lo mejor está seco como un, en fin, de toda la noche sin haber consumido líquido, pero no significa que eso sea bueno, ¿no? No es bueno perder líquido ni es bueno perder masa muscular, solamente la grasa, que es lo más complicado, además.
Eso es lo más complicado y por eso siempre vamos a hablar de un cambio de hábito. Entonces, realmente, cuando existe un sobrepeso u obesidad, que esto entraña un riesgo para la salud, lo que de una manera recomendamos desde en este caso los dietistas nutricionistas, es que se lleve a cabo una dieta individualizada, equilibrada. Cuando hablamos de individualizada es que esté adaptada a ti, a tu día a día, a tus gustos. Equilibrada es que tenga el aporte de todos los grupos alimentarios, puesto que esto no solo nos aporta energía, sino que nos aportan diversos o todos los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo.
Claro, que no te pas- que no sigas tú la dieta que le han pasado a una vecina o a un vecino o a un compañero de trabajo, porque tu perfil, a lo mejor tu día a día, a lo mejor tú haces deporte, la otra persona no. Todo eso hay que saberlo a la hora de diseñar una dieta para una persona, ¿no? Personalizarla, básicamente.
Sí, además tendremos que tener en cuenta, pues eso también, en tu día a día, pues el gasto que tienes energético, por supuesto. Así que el estar llevando a cabo una alimentación muy hipocalórica puede conllevar este riesgo, ¿no? El riesgo que, cuando hablamos de riesgo,
una alimentación hipocalórica, ¿eso qué significa? ¿Eso qué es?
Eso es que, bueno, que le aportas al organismo menos energía de la que realmente necesita. Entonces, si esto lo mantenemos en el tiempo, y si es muy agresiva este tipo de dieta, puede provocar deficiencias a nivel nutricionales. ¿Vale? Entonces, si lo que realmente perseguimos en una alimentación hipocalórica es la paulatina pérdida de grasa, que es lo que nos hace estar en sobrepeso, obesidad, y lo que a su vez nos hace estar o tener algún tipo de problema o patología. Si no lo hacemos de esta manera, restringiendo poco a poco, sino que restringimos mucho más, a la larga vamos a estar perdiendo masa muscular, puesto que va a haber algunos grupos de alimentos que no los estamos introduciendo en su debido tamaño de ración y nos va a provocar, bueno, pues esto, problemas. Más allá de buscar la pérdida de grasa, que es lo que queremos, irá acompañada de una pérdida de masa muscular.
Antonio, si yo quiero perder la... Bueno, mi compañero Javier Campos, el realizador del programa, y yo, el hombre, yo mujer, yo por tema hormonal, él por tema de cerveza, en fin, si ambos dos queremos perder la barriga, ¿qué tenemos que hacer?
Pues lo que hay que plantear es lo que siempre hemos dicho, ¿no? Una alimentación equilibrada. Esto no es algo que sea mío. Ojo, nos basamos en el criterio de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, donde nos dicen que tenemos que aportar todos los diferentes grupos alimentarios al día. Es decir, al menos dos raciones de verduras y hortalizas, dos, tres piezas de fruta, la ingesta de proteínas, así como de grasas, y por supuesto también de hidratos de carbono.
Uh-huh. Antonio Zoido, a esta hora, 1:00 p.m, 22 minutos, estará ya pensando en el almuerzo, evidentemente. Antes de venir aquí a la radio lo habrá dejado planteado. ¿Qué vas a almorzar hoy?
Pues mira,
a ver si es tan saludable como nos vendes. Con mucha verdura, mucha fruta, más verdura y fruta que proteínas, el pescado por delante de la carne. A ver, ¿qué vas a almorzar?
Pues efectivamente, yo lo tengo que cumplir, si no entraría yo en un problema
una
conmigo mismo, claro.
Tremenda.
A ver, entonces hoy lo que tengo planteado y lo he dejado planteado es unas papas aliñadas, ¿vale? Que la he hecho en este caso con pimiento y con zanahoria. Son verduras y hortalizas de temporada. Aliñadas, aparte también le he picado un poquito de aceituna a la oreña, que le da un gustito que a mí personalmente me atrae mucho. Puesto que este punto de las aceitunas, al tener una composición en cuanto a la grasa importante, también nos proporciona saciedad. Y además que hace que el hidrato de carbono de la grasa lo vayamos absorbiendo de forma paulatina, es decir, más lento, poco a poco. Y de
que no vamos a tener hambre a los dos minutos.
Así.
No nos va a dar un pico de, venga, quiero comer otra vez.
Sí, además eso es importante, el meter hidrato de carbono también por ese aspecto, puesto que también nos aportan la fibra, y la fibra también es saciante. Y de segundo vamos a tomar una sardina. Aquí sí que me la voy a acompañar también de una pequeñita ensalada, que en este caso lo he hecho con tomate y con remolacha.
¡Qué rico! Bueno, pues nada, cualquier jueves nos presentamos ahí parte de los oyentes y yo a comer ahí en tu casa.
Bienvenidas todos.
Antonio Zoido es licenciado en farmacia, experto en nutrición y dietética, fundador y director de AZ Nutrición. Antonio, hasta el jueves.
Hasta el jueves, muchas gracias. A la calle donde vivo, la luz del sol nunca llega.
Cariño, vente conmigo. No le he preguntado a Antonio, pero bueno, se lo pregunto. Antonio, ¿bailar en un conciertazo así a los que somos de los 70-80, eso también es bueno para perder peso, ¿no?
Pues una actividad física importantísima, saludable y entretenida.
Bueno, entretenida. Sí, yo te digo que lo que te voy a proponer, bueno, no te lo propongo yo, te lo propone Carlos Moreno, es el Pulpo. Ya verás cómo es entretenido y te va a gustar. Carlos Moreno del Pulpo, el ponedor de calles de esta casa, de la cadena COPE. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Pulpo, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos vas a ofrecer el sábado, el 29 de julio, en el escenario del Mare Nostrum Fuengirola? ¿Qué es Locos por la Música? Dame alguna pista.
Locos por la Música es una consecución de grupos donde no hay ni un minuto en blanco, donde actúan un montón de grupos de toda la vida de nuestra generación de la EGB, como puede ser M-Clan, Melón Diesel, No me pises que llevo chanclas, La Guardia, Javier Ojeda, y todo súper divertido, presentado y animado por mí.
Pero Pulpo, pero no va a haber ni un minuto, tendrán que cambiarse los instrumentos.
No, aquí no se cambia nada, porque mientras se está cambiando todo detrás de mí, yo voy pinchando en la parte de adelante, con lo cual tenemos a la gente con la lengua afuera, que eso es lo que más me gusta, que se esté divirtiendo y que se esté disfrutando de la vida, que la gente se lo merece y que este verano hay que darlo todo. La dulce niña Carolina no tiene
edad para hacer el amor. Su madre la estará. Decías pulpo, Javier Ojeda, M-Clan, Melon Diesel, La Guardia, No me pises que llevo chanclas. ¿Esto, el tiempo de cada uno sobre el escenario depende del entusiasmo del público? ¿O esto tú vas a poner un aplausómetro o algo? ¿Cómo lo vas a gestionar?
No, lo que los grupos tienen preparado siempre son pues los hits que han tenido a lo largo de su carrera. Suele ser unos 66 minutos, otras veces 71, hay veces que se llega a hacer 50 minutos, te quiero decir que es un no parar y esto va a durar pues no menos de 5 horas en total.
¿Pero a qué hora hay que estar allí en el Mare Nostrum?
A las 10 de la mañana.
No me digas eso, que yo me lo creo.
Hay que estar prontito, yo creo que sobre las 8, 8 y media de la tarde empezamos a abrir las puertas y que la gente se vaya colocando en su sitio, 8 y media, 9 y arrancar a las 9 y 9 y 2.
9, 9 y 2, sí, 9, 2, sí, la hora que le gusta a Carlos Moreno el pulpo. Oye, pulpo, vamos a ver, tú estás súper de moda, ¿tú cómo llevas eso de vivir en Madrid cuando a ti lo que te gusta es vivir aquí en Málaga?
Pero por favor,
¿se sufre mucho o no?
Pero vamos a ver, yo mañana acabo el programa, esta próxima madrugada acabo el programa a las 6 de la mañana, me voy a casa, duermo 3 horitas, y me cojo el coche y me bajo para Estepona. Y me instalo en mi Estepona, en mi casa de Estepona. Y a partir de ahí me muevo por toda España porque tengo un montón de trabajo. Con lo cual, yo no puedo vivir sin mi verano para cargar pilas en Estepona, que es mi paraíso, es el sitio favorito. Y encima que soy hijo adoptivo de Estepona desde este mismo año.
Hombre, has sido pregonero de la fiesta, de la feria de Estepona,
sí, de
hace
feria.
3 días de la
sí.
feria. Y además también hace 2 días hijo adoptivo. En fin, dime cuál es el plan, tu plan ideal cuando llegas a Estepona, para que lo que nos recomiendas a los demás para que nos enamoremos de esa localidad.
Estepona es que ha cambiado muchísimo. Estepona es que no tiene nada que ver con lo que era hace años. Lo que me gusta es andar por la ronda litoral, por el paseo litoral ese tan bonito que ha hecho el uh-huh. alcalde. Me flipa salir por los restaurantes. Me disfruto muchísimo en el ambiente de la familia que tengo allí, de los amigos, y de cómo está mejorando todo, pues las actividades, la cultura y muchísimo, muchísimo que hay que hacer en el paseo y sobre todo estar metido en el propio pueblo. Es que me fascina Estepona desde que tenía 2 años.
Corazón de melón,
Venus salida del mar. ¿Te has dado cuenta que el cartel, Mónica, tiene mucho que ver con Andalucía y sobre todo con el Mediterráneo, el cartel de Mare Nostrum?
A ver, justifícame eso, ¿por qué? Hombre, bueno, Javier Ojeda, lo entiendo, Danza Invisible.
M-Clan es de Murcia, Melon Diesel de Gibraltar, No me pises que llevo chanclas, Sevilla, Andalucía, La Guardia, Granada, Andalucía, Javier Ojeda, Málaga.
La verdad, que el pulpo.
Pues, hijo adoptivo de Estepona, claro.
De verdad, es que eso está, no había pensado en eso. Oye, de los no me pises que llevo chancla, me han dicho que son súper divertidos en los conciertos.
Muy,
¿sí?
Muy divertido, muy divertido. Porque lo bueno de este concierto, Mónica, es que cada uno canta las mejores canciones, las canciones que han sido más aplaudidas, las más reconocidas por parte de todo el mundo. Lo importante es que son las canciones con las que la gente se divierte. Y es lo que más mola de este espectáculo, que es que no hay un momento para el desánimo. Solamente esto es alegría y vida.
Locos por la música, el sábado, el 29 de julio, en el escenario, fantástico escenario del Mare Nostrum de Fuengirola, animando todo ese cotarro, Carlos Moreno, el pulpo. Pulpo, te mando un besazo enorme.
Os vendréis, ¿no? Y nos vemos.
Hombre, ¿tú lo dudas?
Vale, perfecto.
Un besazo.
Muy fuerte a toda Málaga.
Gracias. Hasta aquí nos acompaña. Recuerda que mañana volvemos a las 12:30. Recuerda también a las 12:20. Ahora, en un ratito, te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este jueves 27 de julio. A las 3 llegará el deporte de Málaga. Claro, hay que hablar del deporte de Málaga. En definitiva, que esto no para nunca, que la radio no descansa. Sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.
Eterno de sal. Ya sé que vas a querer verme de nuevo.